Abogado Hugo Estigarribia, ¿cómo estás, doctor? Gracias por acompañarnos. Buen día.
Muy buenos días, Santiago. Un saludo a vos y a la audiencia.
Doctor, creo que estabas escuchando gran parte de lo que hablábamos. No puedo estar muy, muy, muy equivocado realmente, pero parto primero desde algo en lo que todos vamos aprendiendo. Nadie puede decir con meridiana claridad, como le gusta decir a muchos, acá tengo la forma de movernos en pandemia, por lo que siempre hay que dejar dentro de los análisis la posibilidad de que alguien haya hecho algo desde su buena fe o sin tener conocimiento suficiente de que estaba transgrediendo eventualmente alguna reglamentación. Pero peor aún es cuando esta reglamentación se basa en un decreto que yo no sé si tiene la fuerza suficiente de empezar a coartar derechos constitucionales de diferentes tipos. Y cuando le decía recién al doctor Juan Carlos Portillo que habría que hacer también un análisis jurídico de la pandemia, miraba esos 3.000 imputados por la fiscalía. Yo no sé si todos los casos tienen que terminar efectivamente en alguna imputación como inicio del proceso. Digo, y estamos teniendo, si esto fuera un reporte a lo Mazzoleni, más infectados en cuestiones judiciales que infectados en cuestiones sanitarias. ¿Cuál es tu análisis, doctor?
Bueno, en primer lugar, yo te quiero decir que se ha violado absolutamente la Constitución en todo este tiempo. Como dije, en algunas comisarías donde liberé a algunas personas presas con vehículos incautados injustamente, y los han tenido que liberar ante esta argumentación, te repito. La Constitución da mucha garantía al ciudadano. El libre tránsito, te puse, 41, el acceso al país, que el primer anuncio que hizo el ministro Federico González fue decir que lastimosamente no le vamos a poder dejar entrar al país. Después creo que analizaron con los asesores jurídicos y les decidieron dejarles entrar y entrar a albergues, ¿verdad? El derecho a reunión es otro artículo, el 32, y el artículo más importante es el artículo de la supremacía de la Constitución. La Constitución está por encima de cualquier tratado, ley, decreto, norma inferior, la resolución ministerial o lo que sea. En todo este tiempo se ha violado la Constitución, imputando a gente por transitar, por ejemplo. O sea, todas esas imputaciones, bien argumentadas jurídicamente, deben ser dejadas de lado. Incluso muchos ciudadanos pueden reclamar al Estado indemnización de daño y perjuicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que no se hizo acá? No se hizo lo que se tenía que hacer para, cumpliendo la Constitución, enfrentar la crisis sanitaria. ¿Y qué se tenía que hacer? Y yo creo que hay un prejuicio, ¿verdad? ¿Por qué está el estado de excepción en el 288? Porque justamente es para los casos de conmoción interna. ¿Y quién define lo que es conmoción interna? Y justamente se define cuando se estudia una ley de estado de excepción, en el debate, en la argumentación y en la votación finalmente, y en la sanción de la ley, y si no está de acuerdo el Ejecutivo, veta, y si no promulga. Pero te pregunto a vos, ¿no hubo conmoción interna cuando el Poder Judicial no pudo trabajar un mes completo? Que la actividad jurisdiccional del poder que imparte justicia no se pueda dar. No hubo conmoción interna cuando el Senado no pudo sesionar una semana. O cuando se tuvo que impedir el comercio, la actividad económica. Eso no es conmoción interna. Eso se tenía que haber debatido en el marco de una ley de estado de excepción. Y ahí yo entiendo que hubo cierto prejuicio. Y quiero decir cuál. Primero, yo creo que prejuicio del presidente de la República en que no se le diga, el que ama el autoritarismo, el estado de sitio de la época de Stroessner. Segundo, del ministro del Interior, que fue luchador contra la dictadura, estuvo en contra, fue opositor, demócrata. Entonces, ¿cómo va a plantear el estado de excepción? Es que el estado de excepción está justamente para eso, para una situación excepcional, fuera de lo común, fuera de lo ordinario, el ordinario que te permita hacer frente a ese estado de excepción cumpliendo la Constitución. Y es lo que no se hizo. Tenemos un código sanitario que es de 1980, si mal no recuerdo, y en base a esos decretos. Con esta normativa, vos no podés imponer a los ciudadanos cosas que la Constitución le garantiza. Derecho a reunirse, esta gente que está procesada por casarse, por ejemplo. ¿Ah? El libre tránsito, el acceso al país. Ahora después se dieron cuenta y le pusieron un albergue, ahora se dieron cuenta que los albergues se contagian y los separan, ¿verdad? Obviamente van aprendiendo paso a paso, pero lo que no se tuvo en cuenta es la ley suprema, ¿verdad? Y realmente la crisis sanitaria hizo que los abogados tampoco opinemos a fondo de estos temas, porque la situación hizo que el periodismo mismo y todos los medios de comunicación se concentren en la crisis, evidentemente. Pero ahora van cayendo las fichas y ahora están empezando a consultarnos, entonces nosotros vamos a ir opinando. O sea que acá yo creo que se impone seguir lo que dice la Constitución. Y guste o no guste debatir si corresponde o no un estado de excepción por la crisis sanitaria devenida de la pandemia. Yo sé que hay grupos de derechos humanos que dicen, no, pero eso vuelve al autoritarismo, pero no se trata de un estado de excepción para imponer un autoritarismo, sino para dar un orden dentro de la Constitución.
Doctor, en esa línea nomás, lo que creo que podría llegar a un punto medio, y me da la sensación que hasta por eso la Corte ya paró la oreja y por eso la Fiscalía también ahora está integrando esta mesa de trabajo que la Corte promovió, es, ¿se puede efectivamente evitar la circulación del virus? ¿Se puede poner un freno a parte de la posibilidad de contagio que se da en la calle, pero recurriendo a las armas que jurídicamente habiliten a eso? Porque, repito, yo no tengo ningún ánimo en que el Ministerio de Salud crea siquiera que acá hay una especie de intención de decirle, ustedes son responsables de que haya gente que hoy se esté enfermando. Ese no es mi espíritu. Pero mirando desde el punto de vista jurídico, ¿no podría ser acaso un derecho absolutamente entendible de algún ciudadano que esté en alguno de estos albergues el decir, señores, ustedes me expusieron a que yo sea un caso de COVID positivo?
Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí, tiene derecho de ciudadano. Yo entré sano acá al albergue y salgo enfermo, o puedo salir muerto, o alguno de mis familiares contagiados o muerto, ¿verdad? Por supuesto que sí. Yo también quiero dejar claro que no es mi intención torpedar ni entorpecer la prevención de la pandemia, ¿verdad? Ni la crisis, ni aumentar la crisis sanitaria, pero la legalidad no.
A ver, ¿qué pasó? ¿Qué apretaste ahí, Choco? Que se nos fue el doctor Estigarribia. Vamos a recuperar el contacto con él. Vamos, pues creo que es interesante debatirlo y plantearlo, ¿verdad? Y hoy se da con el tema del albergue o los albergues. Hay algunos que, bueno, que prefieren ya directamente decir, sí, se contagiaron ahí. Yo no tengo elementos para decir que se han contagiado ahí, pero tampoco tengo elementos para descartar que se hayan contagiado ahí. Y si, claro que nos deja tranquilos como sociedad en general, nos deja muy tranquilos, que no exista circulación comunitaria. Nos deja súper tranquilos. Pero en contrapartida, mirando desde la perspectiva del derecho de las personas que fueron sometidas a estos lugares, es que planteamos esta discusión y podemos hacer extensivo el análisis. Me decía alguien recién aquí, hasta alguien podría recurrir por la situación económica que estamos viviendo quizá, porque un decreto nos paralizó como país. Y ahí quiero apuntar, doctor, vos hablabas de un problema de índole constitucional. Hay 3.000 imputaciones o un poco más a la fecha, inclusive creo que el Ministerio Público en un momento consideró, no sé si por presión o por qué, consideró que analizar al fiscal debe ser una herramienta a analizarse a partir de cuántos imputados tiene, como cuando hay gente que cree que a un legislador hay que analizarlo por la cantidad de proyectos presentados. Y creo que ambas cosas son incorrectas.
Así es. Yo creo que acá hubo una competencia de imputaciones. Y como el tero también. Poner los huevos en una canasta para distraer lo que se pone en otra. ¿dónde están todas las denuncias de corrupción, de mal manejo de la cosa pública que está asumiendo la fiscalía, que presenta la Contraloría, y salieron a imputar a ciudadanos que transitan en la pandemia como una gran labor de la fiscalía? Por favor, por favor. O sea, a eso es poner, actuar como ultero. En la pandemia le procesamos a los que pueden contagiarnos, pero los que nos roban, los que nos quitan el dinero para la salud, la educación, y están en sus grandes mansiones, palacios, casas, yates, autos, etcétera, etcétera, siguen libres. No, eso para mí estuvo muy mal, ¿verdad? Yo entiendo que en el marco de la crisis sanitaria, la desesperación que se instaló en ciertos sectores de la ciudadanía y en la necesidad de ayudar a la expansión de la pandemia, se toleró. Pero ahora que pasó el tiempo, es como la arena que va decantando dentro de un vaso. La arena fue al fondo del vaso y vemos el agua clara, ¿verdad? Y ahora la situación es la siguiente. Todas estas imputaciones en Santiago, para mí, no tienen razón de ser, no tienen razón de proseguir. Puede ser una sanción administrativa, coincido con el colega Jorge Vasconcelos, Jorge Rubén Vasconcelos, ¿verdad? Sanciones administrativas puede haber, pero no delito. No hay delito porque ellos están en ejercicio de la Constitución, ¿verdad?
Ayer me tocó... ¿Qué
se puede hacer?
Ayer
es momento de poner freno a todas estas barbaridades e ir por lo constitucional. Yo creo que la vía, sinceramente, aunque genere polémica, voy a decir, la vía es debatir el establecer un estado de excepción por la crisis sanitaria y plantear un proyecto de ley al Poder Legislativo, desde el Ejecutivo, que se debata si hay o no conmoción interna, que a mi modo de ver no es solamente conmoción interna por un conflicto armado, por una crisis política, por un estallido social, sino también es parálisis del funcionamiento de los poderes del Estado, Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo en parte, parálisis del comercio, parálisis del ejercicio del derecho al trabajo, el derecho a la vida digna, ¿verdad? Que todo se ha paralizado por estos decretos, ¿verdad? Entonces, todo eso también es constitucional, así como proteger la vida, que está en el artículo 4, así como proteger la salud, como está en el artículo 68 de la Constitución. Entonces, debatir un estado de excepción, establecer un estado de excepción y medidas legales excepcionales y medidas administrativas excepcionales en este tiempo, y que ahí sí, dentro de ese marco, podamos aplicar esto. Y aquellos afectados, como ese que entró al albergue sano y sale enfermo, va a poder accionar el día de mañana contra el Estado paraguayo y hacerlo con éxito. Aquel que ha sido imputado ilegalmente puede accionar contra el Estado paraguayo por ser indiciado penalmente y ser perjudicado y perder su trabajo y ganar. Y el Estado va a tener que afrontar los errores de los que están hoy al frente del gobierno.
Claro,
queda otro camino.
El punto...
Entonces, por eso te digo, para que no continúe esto con grave perjuicio a los ciudadanos y mañana al Estado paraguayo, que otra vez los contribuyentes vamos a tener que pagar esas demandas de inmediación de daño y perjuicio, vayamos por la vía adecuada. La ley de estado de excepción por crisis sanitaria. Yo sé que hay sectores de derechos humanos que van a saltar por esto, pero es que amerita que haya un orden constitucional que sea respetado.
Y fíjate, doctor, que lo que estás planteando, para que se entienda bien, porque entiendo que estas son cuestiones sensibles que a veces la gente puede malinterpretar, y no desde la mala fe, sino porque sencillamente malinterpretó y punto. Ni siquiera es... que todos vayan a sus casas, que estén tranquilos, que no tengan ningún tipo de dificultad, no. El planteamiento es buscar el arma constitucional y la herramienta constitucional que sí le permita al Estado poder controlar o limitar las libertades que están consagradas en la Constitución Nacional. O sea, incluso es al contrario, es darle al Estado las armas que hoy no las tiene, porque las que utilizaron o las armas de las que echaron mano no son las armas pertinentes.
Así mismo, efectivamente, vos lo estás diciendo adecuadamente. Hoy el Estado ha actuado arbitrariamente a las apuradas en una crisis, ¿verdad? Muy bien, es momento de parar esto. que ir por la vía adecuada. Tenemos que ir por la vía constitucional y legal. Y la única vía que se establece en la propia Constitución para ir a esa excepción está en el artículo 288, el estado de excepción, y que se debata en el Congreso si es o no con moción interna todo esto que pasó desde el 11 de marzo en adelante. Y si no sigue siendo con moción interna, que hoy a las 7 de la tarde vos te tengas que cerrar tu casa hasta las 4 de la mañana y los comercios no puedan operar libremente, que el panchero no pueda vender su pancho, el lomitero no pueda vender su pancho, que la heladería tenga que cerrar, que los bares y restaurantes no puedan, y que la familia de los empleados y los dueños de esos lugares no puedan comer.
Sí. Por eso hablaba hace rato.
Eso es lo que tenemos que hacer.
Por eso hablaba hace rato.
Tenemos que ordenar esto, y la única manera es debatir. ¿Y cómo? Y en el artículo 88 está un decreto del Poder Ejecutivo que establece estado de excepción, y dentro de las 48 horas debe ser aprobado o no ese estado de excepción por el Poder Legislativo, o una ley de estado de excepción que se debate en el Congreso, y que se debata si hay conmoción interna o no.
Sí, por eso
un profundo debate, para eso está el Pleno del Senado, y no para la pavada, las acusaciones, para que vaya uno y le pegue al otro, para que el otro le tire agua, etcétera, etcétera. Para eso está el debate en el Poder Legislativo.
Por eso,
entonces,
doctor, hablaba,
ahí se debate si hay conmoción interna o no, y se establece o no un estado de excepción, y se le da alarma al Estado para actuar.
Ese es un camino, definitivamente. El otro camino que hace rato planteaba era el de la ley de emergencia, porque mirando el artículo 68 de la Constitución Nacional del Derecho a la Salud, dice, toda persona está obligada a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley. Y es solamente una cuestión de soporte eficiente el que se le está proponiendo hoy al Estado, porque el resorte que utilizó es un resorte que no le va a servir como para poder de verdad aplicar con poder de policía, hasta si se quiere, estas medidas que hoy está aplicando. Y se va a tropezar el Ministerio Público con un momento en el que no va a tener las herramientas jurídicas para que prospere, cuidándose todas las espaldas, prosperen las sanciones que podrían aplicar a personas que incumplieron efectivamente con ciertas medidas sanitarias. Entonces, la propuesta hoy, creo que en general del ámbito jurídico, es, lo escuché en esa línea al doctor Ricardo Preda, lo escuché incluso ayer en un debate que tuvieron por la ley al abogado Eduardo González, decir que así como hoy está todo, está redactado, debería ser una falta administrativa resuelta por una policía del medio ambiente, porque es una ley ambiental que debería dirimirse en el ámbito administrativo. Entonces, lo que hoy se le está proponiendo al Estado es de verdad darle las herramientas que la Constitución marca como para poder ejercer toda la fuerza y el poder coercitivo por la emergencia que estamos viviendo.
Yo creo que sí, podría ser también una ley de emergencia sanitaria, pero cuidado nomás que tiene cierta fragilidad legal. Por eso te digo, porque si bien el 68 te habilita y obliga al ciudadano a cumplir la ley para casos de como este, también queda en gorra el artículo 41, el artículo 32, de la Constitución, que y los artículos que hacen al derecho al trabajo y otros por este artículo. Por eso yo te hablaba del estado de excepción, porque al declararse conmoción interna sí ya puede establecer sin ninguna duda constitucional ni legal, esa excepción a la Constitución y poder establecer ese tipo de medidas. Eso ya no va a generar ninguna duda. Sin embargo, una ley de emergencia sanitaria puede ser, pero hay otra vez duda de su constitucionalidad, y el día de mañana se puede adicionar por inconstitucional. Yo ya estoy pensando como abogado del diablo el día después, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que la palabra estado de excepción nomás genera acá mucho prejuicio, ¿verdad? Por todo lo que ha pasado con la ley de la fuerza, la ley de estado de excepción en el norte, la fuerza de tarea conjunta, todo lo que se gastó allá y no se dio resultados, etcétera, etcétera, la vinculación con el pasado del estado de sitio. Pero el estado de excepción no necesariamente es para un estado autoritario, sino para poner un orden legal, institucional, en un momento como este, de conmoción interna. A mi modo de ver, hay conmoción interna. No hay conmoción interna armada, ni social, ¿verdad?, ni política, pero sí conmoción interna en el no funcionamiento normal del país, ni de los poderes del Estado, ni de la ciudadanía pudiendo hacer sus actividades. Y entonces yo creo que se impone debatir esto. Pueden ser las dos vías, pero de las dos, otra vez, yo preferiría, aunque suene mal, aunque suene un poco duro, aunque digan, pero este es autoritario, digan algunos, yo creo que el estado de excepción es mejor, porque da la herramienta válida, absolutamente válida, bien ejecutada para esta situación, ¿verdad?
Uh-huh. Doctor, te agradezco por el tiempo, un abrazo.
Muchas gracias, que tengas un buen día, encantado.
Hasta luego.